Hablamos con ellos cada vez que se produce una convocatoria, que suele ser, ahora nos lo explicará nuestro invitado, un par de veces al año aproximadamente, para aquellas personas que tengan vocación por el ejército, por ser soldados, marineros, deben saber que ya está abierto el primero de los que se produce a lo largo del año y que estamos hablando de creo que unas 1.600 plazas. En fin, vamos a hablar con el coronel Benito Peinado, que además es el jefe del área de procesos selectivos, con lo cual es el que más sabe en el Ministerio de Defensa. Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, digo que eres el que más sabe porque al final en tu mano está la organización de todo esto que bueno, tiene su miga.
Sí, sí, lo que pasa es que bueno, todos los componentes del área están perfectamente capacitados para responder estas preguntas. Lo que pasa es que en este momento pues me ha correspondido a mí.
Bueno, nosotros encantados de que nos atiendas. Benito, en principio lo decía porque justo en la primera convocatoria se habla también un poco de las plazas que se van a convocar un poquito más tarde. Entonces, deberíamos empezar por ahí, ¿no? Por comentarnos cuántas plazas salen ahora y cuántas saldrán a lo largo de todo este año.
Bueno, como saben, en los últimos años se han publicado la convocatoria de tropa y marinería que se desarrollan a lo largo del año en dos ciclos. Esta vez no es una excepción, se van a publicar también durante dos ciclos. En el primero se publican las plazas cuyo número somos capaces de determinar en una primera parte del año y en el segundo ciclo se ajustan esas vacantes a las posibles modificaciones de la plantilla que se vayan produciendo.
Correcto.
Como consecuencia de diferentes bajas o cualquier vicisitud a lo largo del año.
Correcto. Entonces, en esta primera fase, ¿de cuántas plazas estamos hablando?
En este primer ciclo estamos hablando de 1.800 plazas en total que se van a ir gestionando durante el primer semestre. Y ya en el segundo ciclo se determinará en función de la evolución de las plantillas las plazas que corresponden a ese ciclo.
Uh-huh. De las 1.800, 1.600 y pico, ya se puede optar a ellas, ¿no?
Efectivamente. Se ha abierto el plazo para pedir cita y pasar las pruebas en las distintas subdelegaciones de defensa y en este momento se pueden ir solicitando desde las 1.800 que corresponden al primer ciclo las primeras 1.627. Uh-huh. De manera que posteriormente, pues, se llevará a cabo el proceso de las 173 vacantes restantes.
¿Y por qué se ha separado esos dos procesos? ¿Son procesos diferentes?
Bueno, básicamente es el mismo proceso, es el mismo ciclo, corresponden a ese total o ese montante de 1.800 vacantes que podemos publicar en este momento, pero por facilidad de gestión pues se ha considerado oportuno hacerlo en dos
tandas, ¿no?
Una parte posterior a la otra y poder gestionar mejor ese número.
De tal manera que, por ejemplo, si una persona al final no consigue estar entre las 1.625 elegidas en esta primera parte del primer ciclo, ¿podría optar después a las restantes?
Sí, sí, cualquiera que se presente a estas primeras, luego posteriormente puede presentarse a la 173 o al segundo ciclo incluso.
O al segundo ciclo. Coronel, es un proceso en el que no es solamente presentarse un examen y ya está. Ya nos ha dicho que primero hay que pedir cita, ¿no?, para acudir a las subdelegaciones de cada provincia.
Sí, efectivamente, como hemos comentado antes, el pasado sábado se publicó la convocatoria. A partir del domingo ha comenzado el periodo de citas para poder pedir citas. Las subdelegaciones asignan las citas en función de las preferencias de los opositores y a partir de ese momento empezaría la primera fase. Después habría una limitación del número de aspirantes en función del número de plazas disponibles y se realizaría la segunda fase.
Uh-huh. En la primera fase, la criba, ¿cómo va a ser?
Bueno, en la primera fase se hace una parte de concurso y una de oposición. La fase de oposición consiste básicamente en un test de aptitudes en el que se evalúan las aptitudes del candidato en aptitud verbal, numérica, espacial, mecánica, perceptiva, memoria y razonamiento abstracto. Esa es la fase de oposición, Y además, como digo, hay una fase de concurso en el que se valorarán los méritos que puedan ir aportando los candidatos. Existen unos méritos generales, como pueden ser el carnet de conducir, certificados de inglés, etcétera. Unos méritos académicos en el que cada candidato puede aportar los estudios que posea. Y para terminar, unos méritos militares en el caso de que anteriormente haya sido militar y haya participado en misiones en el extranjero, posea alguna recompensa, etcétera. Esa es la primera fase.
Muy bien, pues una vez que los candidatos han superado esa primera fase, nos decía coronel que hay una segunda. Entonces, en la segunda, ¿a qué se van a enfrentar?
Sí, durante la primera fase, como digo, se obtiene una nota del concurso y de la oposición y se hace una limitación de los aspirantes, de manera que entre 2,5 y 3,5 de las plazas ofertadas se hace la limitación de los aspirantes que pasan a la segunda fase.
O sea que va a haber 2-3 candidatos más o menos por cada plaza, los que pasan a la segunda fase, ¿no?
Efectivamente, eso es.
Correcto.
A continuación, entonces, pasarían a la segunda fase en la que harían una prueba de personalidad, un reconocimiento médico y unas pruebas físicas.
Correcto. De tal manera que al final, más o menos, ¿cuándo estaría prevista su incorporación a filas?
Bueno, la incorporación a los centros de formación para este primer ciclo está previsto para el 23 de mayo.
Vale.
Entonces, una vez que se seleccionen los candidatos que han obtenido plaza, en esa fecha se incorporarán a cada uno de los centros de formación según el ejército que hayan uh-huh. optado.
Cuando se les da cita en la subdelegación, ¿ya se enfrentan a esa primera prueba o es posterior?
No, ellos solicitan cita, entonces desde la subdelegación les remiten la confirmación de la cita o la modificación de la misma al correo electrónico que cada candidato nos proporcione.
No, pero me refiero a que una vez allí, una vez que se les cita, pues qué sé yo, para el 8 de marzo a las 12 de la mañana, ¿en esa cita ya hay pruebas o no?
Sí, directamente cuando acuden a la cita que se le haya asignado, van a pasar el test de condiciones aptitudinales y aportarán la documentación que creen conveniente.
En el concurso de méritos, ¿no? Pero no es un proceso, coronel, en el que, digamos, tengan que estudiar. No hablamos como las oposiciones de otros ámbitos en los que deban prepararse un temario.
Bueno, no hay que prepararse un temario, pero sí que es conveniente hacer alguna práctica respecto al test aptitudinal, porque evidentemente la práctica influye en el resultado final.
Claro, y luego la parte física, ¿no? Hay que estar en buenas condiciones.
Sí, la parte física, bueno, hay 4 pruebas físicas, un salto de longitud, abdominales, flexiones y una carrera de ida y vuelta que evidentemente hay que practicarla porque, aunque no son unas pruebas realmente difíciles, sí que necesitan cierto entrenamiento para pasarlas con garantías.
Hombre, y sobre todo porque se compite con otras personas que sí que la llevarán preparadas, que cada día nuestro ejército tiene personal más preparado y eso se nota. De cualquier manera, coronel, todas esas pruebas al final, yo creo que también tienen un componente de vocación, lo hemos comentado en ocasiones anteriores, que el componente de vocación también es fundamental.
Sí, evidentemente para pasar estas pruebas hay que preparar las pruebas físicas. Hay un test de personalidad que desde luego determina si psicológicamente una persona está interesada realmente en las Fuerzas Armadas y bueno, sí que requiere una parte de preparación y una parte de vocación que se verá reflejado en este test de personalidad.
Perfecto, pues Benito Peinado, jefe del área de procesos selectivos, muchísimas gracias por habernos atendido y seguro que hay muchos jóvenes interesados en esta convocatoria, no solamente en este primer ciclo, sino también en el segundo, que será cuando volvamos a hablar con los responsables del Ministerio de Defensa sobre esta cuestión. Muchas gracias.
A ustedes.